o fijar la atención o la mente en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Y luego viene toda una serie de puntos doctrinales en relación con este ejercicio, pero esa es la mente activada, dirigida y controlada por la verdad, meditando y contemplando, ¿no?, las mismas cosas que los ángeles anhelan contemplar. Y lo que vimos es, en Primera de Pedro, aquí en Colosenses, en Romanos 12, hay una larga lista de textos, los cuales hablan del uso correcto de la mente en este proceso, ¿no? Lo hemos explicado en los estudios anteriores en parte, pero cuando nos preguntamos por qué hay que enfocar nuestra mente, nuestra atención tanto, ¿no?, en este mensaje, lo que vimos es rápidamente lo siguiente: porque el cristianismo no produce robots, porque lo que pensamos y creemos acerca de este mensaje y acerca del Dios de este evangelio es más importante que cualquier otra cosa, porque somos todos nosotros inclinados a pensar primero acerca de nosotros mismos y segundo acerca de las cosas espirituales, ¿no? Pensamos demasiado acerca de nosotros mismos y no lo suficiente acerca de nuestro Dios y su evangelio, porque la aplicación correcta de este mensaje depende de una comprensión doctrinal de las enseñanzas básicas del evangelio. El mensaje es doctrinal, el mensaje es intelectual, y hay que comprender correctamente el mensaje para que después haga su efecto en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Y en 2 Corintios 10 lo hemos visto, el propósito del uso de esta arma es para llevar cautivo todo pensamiento, ¿no?, a la obediencia de Cristo. Pero aun cuando dice obediencia, ¿no?, hablando de la voluntad, de la volición, el proceso comienza en la mente, llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia de Cristo. Ahora, después vimos algunos otros puntos, los cuales no vamos a repetir el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es tratar de avanzar un poco más, poniendo las bases, y vamos a profundizarnos en esta idea, la que tenemos aquí para introducir el tema al día de hoy. Colosenses 3, otra vez dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿no? Esto es más que poner la mira en tales cosas, es buscarlas, ¿no? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en estas cosas, esto es, lo vuelvo a decir, esto es el proceso mental de pensar correctamente acerca del evangelio. Estos son los pensamientos controlados, dominados por este mensaje. Esa es la idea de llenar, no solamente de fijar la atención, sino de ocupar y llenar nuestras mentes con estas verdades espirituales. Y dice las cosas de arriba, ¿no? Y luego se refiere a toda una serie de puntos doctrinales, los cuales no vamos a analizar el día de hoy. Pero vean la frase, poner la mira en las cosas de arriba. Ahora vean con mucha atención este argumento. La frase cosas de arriba se refiere obviamente a cosas espirituales. En el contexto podríamos sacar una serie de puntos en el contexto mismo de este argumento. Pero en el contexto de la frase cosas de arriba, tendríamos que colocar primeramente a Cristo, ¿no? Lo vimos en la idea de Cristo como la imagen de Dios, y Cristo y su evangelio siendo el medio a través del cual Dios nos revela su gloria. Es la gloria de una persona, es a través de su evangelio que nos es revelado ese mensaje de gloria, ¿no? Y es el medio usado para que veamos las perfecciones espirituales y morales de esta persona, sus cualidades, sus atributos. Comentamos todo esto en parte hace 8 días. Pero en segundo lugar, después de Cristo, tendríamos que colocar en esta lista todas las cosas que se encuentran en el cielo. El cielo es teocéntrico, cristocéntrico, por lo tanto estoy mencionando a Cristo, ¿no? Porque de inmediato dice que toda la verdad necesaria para nosotros, ¿no? Está en Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Nuestra vida está, en el versículo 3, escondida con Cristo. En el versículo 4, este mismo Cristo es nuestra vida. Y el punto es que todo el contexto del pensamiento humano, en el argumento aquí es el pensamiento cristiano, es un pensamiento cristocéntrico, teocéntrico, un pensamiento, un proceso intelectual que nos conduce a meditar en las cosas celestiales, en la vida eterna, en toda su plenitud. Incluso dice que ahora aquí en la tierra estamos muertos. En estos puntos no vamos a meternos, ¿no? Y que cuando Cristo venga, entonces nuestra verdadera vida se manifestará. Pero el punto es que el apóstol está diciendo al creyente que se encuentra aquí en la tierra, en el tiempo, ¿no? Lo que dicen algunos, atrapado en el tiempo, que salga fuera de los límites del tiempo y vea el panorama grande, ¿no? Que vea el contexto evangelístico, el contexto evangélico de su propia vida y que se coloque dentro de este contexto con su visión, ¿no? Con su mirada, con su mente, con su perspectiva o su punto de vista, alcanzando y abarcando hasta su propia llegada al cielo, a la gloria eterna en toda su plenitud y todas las implicaciones de esta realidad. Esto es el punto, ¿no? Y ahora fíjense bien en esta idea, ¿no? Vamos a detenernos aquí unos momentos y vamos a discutirlo. Esto es el prefacio de nuestro estudio al día de hoy. Es un ejemplo clásico de cómo hacer la aplicación correcta del Evangelio a uno mismo, enfocando todo, aquí es la totalidad de la vida y la existencia de un creyente aquí en la tierra, dentro de este contexto del Evangelio. Ahora bien, con mucha atención la idea que tenemos aquí. Buscan, no pierden de vista el texto. Ahora, 2 de Corintios 4. Hay una larga lista de textos que hablan en esta forma. 2 de Corintios, en su capítulo 4, este texto también lo conocemos bien. Lo he mencionado muchas veces. Hice hace años una larga serie de estudios, creo que eran 20 y tantos estudios, sobre estos versículos 17 y 18, pero la comparación que Pablo hace entre el presente y el futuro, el hecho de que el hombre exterior se va desgastando, 4:16, el interior se renueva, está siendo renovado de día en día, el hecho de que lo que sufrimos al presente, lo que experimentamos en esta vida, aquí está el creyente colocado en los límites del tiempo, es leve, momentáneo, pero obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, pero toda la fórmula se reduce a lo que el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Esto es la contraparte de Colosenses 3, cuando dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y aquí dice, no mirando las cosas que se ven. Es la misma fórmula, ¿no? En vez de poner la mira en las cosas terrenales, temporales y pasajeras, hay que fijar la mente, hay que activar, dirigir y controlar nuestros pensamientos para que puedan enfocar claramente las cosas que no se ven. Y luego hay una fórmula muy importante acerca de la distinción entre lo que es temporal y lo que es eterno. Pero en síntesis, esta es la misma idea de que hemos de mirar nosotros las cosas invisibles, las cosas espirituales, las cosas eternas, o para decirlo en esta forma, hemos de enfocar nuestra mente, nuestro proceso intelectual, ¿no? En las cosas de la eternidad, ¿no? En las cosas eternas, las cosas futuras, las cosas celestiales. Ahora vamos a detenernos aquí unos momentos para preguntarnos por qué. Y la respuesta es muy sencilla. El por qué hemos de interesarnos tanto en lo que sería aquí el fin hacia el cual el mensaje del Evangelio nos conduce, ¿no? o la meta, el telos, ¿no? El destino hacia el cual el mensaje del Evangelio nos está obligando a mirar, el fin hacia el cual llegaremos sanos y salvos, si en verdad somos verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Pero cuando nos preguntamos el porqué de esto, ahora ven rápidamente algunas respuestas. Porque, en primer lugar, todos nosotros somos, voy a decirlo así, en cierto sentido, indispuestos a pensar en esta forma. Estamos muy preocupados acerca del presente, ¿no? Estamos muy distraídos, centrados en las cosas temporales, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras esperanzas, y pensamos por naturaleza, la regla normal, ¿no? Si una persona ha sido convertida, vamos a decir, en relación con su edad, ¿no? A unos 20 o 30, o aún a veces hasta los 40 años de edad, pensamos que nos falta una larga vida, que nos falta mucho tiempo para permanecer en este mundo, y que estas cosas eternas, estas cosas futuras, ¿no? Que no pueden en realidad tener mucha importancia o mucho impacto sobre nosotros en el presente, ¿no? Nos convencemos de que en el futuro tendremos tiempo, ¿no? Para pensar más en estas cosas. Y esto es algo muy importante lo que estamos señalando aquí. Muchos estamos en este contexto, para decirlo en otra forma, muy cómodos en el presente, ¿no? Demasiado cómodos, hasta cierto punto las cosas nos van bien, hasta cierto punto las cosas marchan bien, no tenemos gravísimos problemas en el presente, y es solamente cuando seamos afectados por alguna tragedia, alguna desgracia, alguna cosa no prevista, alguna enfermedad o la muerte de algún ser querido, o cuando comenzamos, ¿no?, a meternos en los problemas que se relacionan con la vejez y el hecho de que se va desgastando este cuerpo físico, etcétera, es solamente entonces que nos sentimos más motivados a pensar acerca del futuro, acerca del fin, acerca de la eternidad. Aquí voy a poner la palabra fin, ¿no? Porque esto es la fórmula. Si fuéramos a tardar para ver la lista de textos que lo hacen, podríamos encontrar así de fácil más de 100 versículos solamente en las epístolas del Nuevo Testamento, los cuales ponen el énfasis en el fin, lo que llamamos a veces la escatología, ¿no? Que es simplemente el estudio del futuro y las cosas finales, pero el libro que tenemos en nuestras manos es un libro escatológico, es un libro que pone o coloca ante nuestros ojos siempre el fin de todas las cosas, que desde la perspectiva de Dios, es lo que decimos, ¿no? El famosísimo dicho en la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill salió a decir, después del día D, después de la invasión de Normandía, salió a decir, no hemos visto nada en relación con el fin, sino solamente estamos llegando al fin del comienzo. The end of the beginning es lo que dijo en inglés. O sea, estamos en el día de experimentando lo que podría ser el fin del comienzo de una larga guerra, ¿no? Que va a continuar por un tiempo indeterminado. Y esto es exactamente la perspectiva bíblica de este asunto. El fin, la eternidad, el cielo, las cosas espirituales, etcétera, en relación con nuestra llegada a este mundo futuro, es para nosotros, en realidad, el comienzo, ¿sí?, de algo, ¿sí?, pero el fin del comienzo. No sé si me explico, pero vuelvo a mi argumento aquí. Hay muchas personas que tienen la eternidad colocada, ubicada hacia un futuro tan lejano, ¿no?, muy lejano, ¿sí?, que no tomen en serio la brevedad de la vida, que no tomen en serio la incertidumbre de la vida, que no entienden lo que es el don del tiempo, que no captan, ¿no?, la idea apostólica de que el tiempo que nos queda, que nos resta, es corto, ¿no? Siempre usamos la fórmula de el reloj de arena, y si pudiéramos ver, Dios nos hace el favor de no permitir que nadie vea esto, pero si pudiéramos ver cuántos granitos de arena se encuentran en la cámara superior y cuántos ya están depositados en la parte inferior del reloj de arena. What is the word here I'm looking for? Entonces nos daríamos cuenta de la realidad apostólica, ¿no? Acerca de cómo es que el tiempo que nos resta es corto. Solamente voy a decirlo en este contexto. Desde que nosotros llegamos en el mes de agosto, en nuestro viaje, cuando fuimos al extranjero, han sucedido por lo menos 10 o 15 casos de personas que han muerto, ¿no? En relación con esta pequeña misión y en relación con nuestros seres queridos o nuestros amigos o a veces simplemente nuestros conocidos. Y una parte, probablemente la mitad de estas personas que murieron tenían menos de 30 años de edad, ¿no? Y en el caso de mi familia, el chamaco tenía apenas 17 años de edad, ¿no? Ahora, el punto es que algunos creyentes creen que todo esto es algo lejano, hacia un futuro indefinido, y que tendrán suficiente tiempo para pensar acerca de estas cosas, cuando la realidad es totalmente distinta. Estamos a un paso de la muerte y la eternidad, ¿no? Y nunca sabemos, ¿no? Debemos jactarnos del día de mañana porque no sabemos lo que sucederá. Eso es el dicho, ¿no?, del Antiguo Testamento en el libro de los Proverbios. Entonces, rápidamente, el punto es, vamos más lejos aquí, que aún hay creyentes que piensan que hablar o pensar o meditar en el fin o el futuro o el cielo o la eternidad no es algo muy práctico, ¿sí? Necesitan, según estas personas, ¿no?, escuchar estudios acerca del matrimonio y acerca de sus finanzas y acerca de la vida cotidiana y acerca de su chamba y acerca de qué, acerca de todo menos el futuro y la eternidad, ¿no? Creen que el futuro tiene tantos aspectos teológicos, doctrinales, metidos de por medio, que no les puede servir mucho, que no les puede ayudar tanto pensar en esto ahora. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Ahora ven 2 Corintios 3, este texto lo vimos en nuestro primer estudio. Ahora vamos a 3:18. El texto lo conocemos, es la misma fórmula. Por lo tanto, nosotros, después del paralelismo entre Moisés y Cristo, y Moisés viendo la gloria de Dios y el velo, ¿no?, porque de su misma carne, ¿no?, de su piel, había como un tipo de luz resplandeciente. ¿Se acuerdan ustedes de lo que ya vimos sobre esto? Mirando nosotros, 3:18, 2 Corintios, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria, la versión actualizada, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Y el argumento es fácil de ver. El argumento es que en la medida en que somos capacitados para mirar a Cristo en la totalidad de su gloria, mirar la gloria del Señor, la gloria por la cual fuimos hechos, la gloria en la cual vamos a participar en toda su plenitud, la gloria a la cual seremos incluso conformados, cada uno de los creyentes, y la gloria, según Pablo, que ha de ser manifestada en cada uno de nosotros, que en esta medida sucede o ocurre misteriosamente un proceso de transformación en el presente, ¿no? Un proceso que, ahora véanlo aquí en 2 Corintios 5, que tiene que ver con lo que dice el apóstol en este argumento, en donde hay muchas cosas también en las cuales no vamos a meternos. El tiempo se nos está yendo y esto es el prefacio. 2 Corintios 5, cuando dice en el versículo 2, gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos de ser hallados vestidos y no desnudos, Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, el cuerpo físico es este tabernáculo en el tiempo, en el presente, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el argumento aquí es en relación con nuestra llegada al cielo y la transformación que sucederá en ese momento. Dice en el versículo 5, el que nos hizo para esto mismo, esto es la teleología, esto es el fin, y esto es nuestra llegada al cielo, pero el fin señalado aquí en relación con ese momento, el que nos hizo para esto mismo. El que nos hizo, ¿no? Para ese fin glorioso, el que nos hizo para que su gloria sea manifestada en nosotros y nosotros participemos de dicha gloria, es Dios, dice, el que nos hizo para esto mismo, es Dios, el cual nos ha dado la prenda, el enganche, es la obra preliminar del Espíritu Santo, su obra en nosotros ahora en el presente, que nos está preparando para llegar a ese fin, ¿no? A ese fin. Entonces, el punto aquí lo vamos a dejar. Tenía la intención de decir más, pero no lo vamos a hacer. Simplemente voy a resumirlo en esta forma. Si entendemos lo que estos versículos están enseñando, podemos ver de inmediato que debe haber un efecto en el presente. Esto es lo que quiero decir. Sobre nosotros, al pensar en el futuro. Y ese efecto, según primero de Juan, es todos los que tienen esta esperanza se purifican en el presente, ¿no? En una larga lista de textos, todos los que entienden este fin se preparan ahora, ¿no? A servir a Dios y a ser útiles en esta vida. Todos los que comprendan este fin, lo vamos a ver en el próximo estudio, interpretan la totalidad de su vida terrenal en este mundo a la luz de este contexto, incluyendo sus pruebas, sus luchas, sus dificultades, sus conflictos, todas las cosas que sobrevienen al creyente en esta vida, vamos a ver la larga lista de textos que lo dicen, tienen una relación directa con ese fin y son el filtro, son el medio, son el contexto, son la regla de interpretación para entender correctamente estas cosas en el presente. Son las cosas, ¿no?, que si las interpretamos a través de este espejo, a través de este filtro, nos pueden llenar de consolación, de gozo. Cuando dice, nos obra en un sobremanera alto y eterno peso de gloria, nos está dando la pauta a seguir, ¿no?, el gran secreto acerca de todo este asunto. Pero ahí vamos a dejarlo. No tenía más aquí, ya cambié mi opinión. Ahora, vamos a la parte principal de nuestro estudio el día de hoy. El paquete que hemos resumido aquí es algo que no debemos perder de vista, ¿no? Porque, ven con mucha atención la conclusión. La verdad acerca de todo esto es lo siguiente. La Biblia enseña que nuestra humanidad no puede encontrar su plena realización, su cumplimiento total o final, incluso el uso correcto de todas sus capacidades potenciales fuera de este fin. Vamos a decir, fuera de este destino eterno. A mí a veces no me gusta hablar simplemente del cielo porque en el futuro se fusionarán el cielo y la tierra, pero lo tengo que decir así. Todas las capacidades potenciales de la naturaleza humana redimida en Cristo encuentran su plena realización en ese fin, en ese futuro o en el cielo. Y todo lo que tenemos ahora es lo que mencionamos antes, los textos que dicen ya, pero todavía no, argumentan precisamente sobre esta idea, ¿no? Potencialmente todo ya está bien, pero todavía no ha llegado a su plena realización, al cumplimiento de toda su potencialidad, porque este paso final ha sido reservado para la eternidad, ¿no? Y lo que es nuestra vida ahora no es más que un prefacio, ¿no? El cielo es el destino, el cielo es el hogar verdadero, el cielo es el destino final y por lo tanto nuestros anhelos, deseos y intereses más profundos han de centrarse en este futuro, ¿no? Y el texto al cual llegaremos antes de terminar lo dice, escuchen, Eclesiastés 3 afirma que Dios ha puesto la eternidad en el corazón humano, ¿no? Ha puesto la eternidad, dice 3:11, en su corazón. Y cada persona, para terminar aquí, escoge cada día de su vida, ¿no? O a favor o en contra de ese destino. Escogemos o el cielo o el infierno todos los días de nuestra vida, en un sentido, porque si hemos escogido ese fin, estamos siendo entrenados, capacitados y preparados para llegar a ese hogar celestial, y el efecto práctico es que todos los días pensamos en ese hogar, todos los días, ¿no? Analizamos y meditamos las cosas que se encuentran en este libro que nos hablan acerca de ese hogar. Ponemos nuestra mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, como los textos que hemos leído en el prefacio de nuestro estudio de hoy lo indican. Pero ahora vamos más lejos. Y continuando con nuestros argumentos acerca de por qué hemos de predicarnos el Evangelio, hemos de hablarnos cotidianamente de este gran mensaje, incluyendo lo que estamos viendo aquí, es el mensaje de principio a fin. Las personas que creen que el Evangelio es un mensaje que te ofrece una salida de emergencia para escapar del infierno, nunca pueden pensar en este fin, ¿no? Porque están esperando todo el tiempo para ver cuándo van a gritar fuego, ¿no? O cuándo vaya a venir Cristo, algo por el estilo. O cuándo me encuentro en el peligro quizás de morir, porque es mi salida de emergencia y nada más. Pero ese no es el Evangelio auténtico, no es el Evangelio verdadero. Es un mensaje en su mayor parte falso, ¿no? Porque el verdadero mensaje es algo, escuchen lo que vamos a decir aquí, trascendental, ¿sí? Y el Evangelio, lo vuelvo a decir, en lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es el medio para que veamos y conozcamos la gloria de Cristo, ¿no? Es el medio a través del cual fluye el poder de Dios. Es el medio, y esto estoy preparando el camino para el futuro, a través del cual hemos de pasar todo como un gran filtro, ¿no? Como un gran canal, y pasando todo lo que nos sucede en esta vida, en este mundo, relacionando con el fin, relacionándolo con la eternidad, relacionándolo con nuestra llegada al cielo, todo lo que sucede en el presente comienza a tomar otra perspectiva, ¿no? O comienza a tener otro sentido. Pero ahora vamos a nuestro tema. El próximo punto acerca de cómo y por qué es tan importante predicar a nosotros mismos este mensaje es, lo vuelvo a decir, el Evangelio es el único medio que existe para ponernos en contacto con algo trascendental. Lo vuelvo a decir. El Evangelio es la única cosa realmente trascendental. Estamos incluyendo obviamente a Dios, como el Evangelio es Dios en realidad. Dios es esa cosa, aunque Dios es una persona trascendental. Ahora, para explicar esta idea, vamos a tardar un poco aquí y después nos va a conducir al libro de Jonás para terminar. Ahora, el primer punto en este argumento es lo siguiente. Hay muchos hoy día que se identifican como creyentes, pero sus vidas son, vamos a decir, menos de lo que esperaríamos de un verdadero creyente. Muchísimos creyentes hoy día incluso se quejan a veces de que su vida es aburrida, su vida es, en un sentido, no completamente vacía, pero vacía en algunos aspectos. Su vida es, aunque se identifican como creyentes, aparentemente cuando personas objetivas miran a estas personas, parece como que sus vidas no tuvieran en realidad un gran propósito. Hay muchos creyentes, eso es por un lado, y ahora por otro, que han sido decepcionados, ¿no? Desilusionados con, aquí hay que tener cuidado, nos dirían quizás con la vida cristiana, cuando la verdad es decepcionados, desilusionados con sus propias vidas. Porque han sufrido decepciones, algunas pérdidas, y esto es lo que sucede, es la regla en este mundo. Han sufrido decepciones en relación con sus carreras, sus logros, quizás a veces en su aspecto económico, en relación con sus posesiones, en relación, en algunos casos, con su matrimonio, con su familia, con sus hijos. Pongan ustedes la lista. O sea, las cosas que esperaban, sus expectativas, anhelos, deseos o esperanzas en relación con estos y otros aspectos de sus vidas, no se han cumplido. Y cuando les preguntamos a muchas de estas personas acerca del propósito de sus vidas y el porqué de su propia existencia, su respuesta nos indica que por lo menos son personas, si no totalmente decepcionadas o desilusionadas, son personas confundidas, ¿no? Personas perplejas, personas desanimadas, personas, vuelvo a decir, confundidas y muchas de esas personas tristes. O sea, son personas ya que se volvieron tristes, ¿no? Y esto incluso puede conducir a estas personas a luchar con la depresión y con otros problemas a nivel psicológico. Ahora vean con mucha atención. ¿Cuál es el problema con los así llamados o supuestos creyentes? Pueden ser o no verdaderos creyentes, pero son muchas personas que se meten en estos problemas en la vida cristiana. ¿Cuál es su problema básico? Ahora bien, con mucha atención, la respuesta. ¿Sí? La respuesta es lo que estábamos tratando de decir en el prefacio de nuestro estudio de hoy. La respuesta acerca del por qué se han metido en estos problemas, se encuentra aquí. La respuesta es lo siguiente. Están viviendo, fíjense bien, están fijándose, ¿sí? Están tomando en cuenta solamente una parte del panorama. Solo una parte del mensaje. Solamente una pudiera ser muy pequeña parte del Evangelio. Lo comentamos hace 8 días leyendo, y a esto volveremos en Hebreos 2, ¿no? Acerca de quién es el hombre, ¿no? Para que lo visitas, ¿no? Y el Hijo del Hombre para que te fijes en él, ¿no? Y luego, tú le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de sus manos y todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Esto es una descripción, en primer lugar, del hombre, cabeza, mediador, fundador de una raza nueva, el hombre, Cristo Jesús, ¿sí? El segundo Adán. Pero en virtud de su evangelio, es una descripción del fin y el destino de cada creyente sin excepción. Y hay cosas trascendentales, como veremos, metidas de por medio en ese pasaje. Pero, lo vuelvo a decir, la mayoría de los creyentes toman en parte o toman en cuenta solo una parte, solamente pudiera ser, lo vuelvo a decir, una muy pequeña parte del mensaje del Evangelio. Y el resto de sus vidas, o el resto de su existencia, lo han limitado, o lo han reducido a 2 puntos. ¿Sí? Vean con mucha atención. El primer punto, tomen en cuenta, ya tengo mi póliza de seguro, o ya tengo mi salida de emergencia, o ya tengo mi destino eterno asegurado. Esto es para un futuro lejano, quizás, ¿no?, que vendrá en mi vejez. Y en el presente, mi existencia ha sido reducida a 2 puntos. El primer punto, la pura sobrevivencia. Quiero, mientras tanto, sobrevivir. ¿Sí? El mero hecho de tener lo necesario para sobrevivir. Y esto es todo un paquete a nivel físico, económico, emocional, psicológico. Yo necesito ciertas cosas y quiero contar con estas cosas para asegurar mi sobrevivencia. Necesito suficiente dinero, suficiente apoyo, necesito salud, necesito, y tienen su lista de cosas, las necesarias para sobrevivir. Y segundo, su existencia ha sido reducida a esto, el segundo punto, la comodidad. ¿Sí? La sobrevivencia y la comodidad. Son los dos puntos. Y en este paquete, el cómo disfrutar de la vida, el cómo sacar el máximo provecho, el cómo obtener el máximo placer de la vida en este mundo, ¿no? Y algunos de ustedes se acuerdan de la serie sobre los ídolos. Dedicamos todo un domingo a este gran ídolo, el placer de comer y beber. ¿Sí? Siendo uno de los placeres de los cuales disfrutamos todos nosotros todos los días, el placer sexual o sensual, ¿sí? Para las personas ya casadas, el placer de lograr la meta o las, en este contexto, ¿no? Los sueños y las expectativas o las esperanzas que nos hemos prefijado, ¿no? O tratado de predeterminar, el placer de comprar. ¿Sí? Todo el mes de diciembre dedicado al placer de obtener y poseer y gastar, el placer de ser reconocido, alabado, amado. ¿Se acuerdan ustedes de la lista, no? El placer de ser queridos y apreciados, o el placer, como algunos lo interpretan, de mandar y controlar. La lista es interminable, porque con cada persona varía, pero hay una lista de placeres, y lo que sabemos acerca de esto es, la gente en conversa ha convertido todo este paquete, el placer de vivir egoístamente, lo han convertido en un gran ídolo, ¿no? Todo para sí mismos, ¿no? Su autoidolatría, se quedan atrapados en el ciclo vicioso porque los placeres que buscan, sin excepción, son temporales, pasajeros, cosas que no pueden realmente satisfacer. Y en nuestra serie sobre los ídolos, algunos de ustedes se acuerdan, hicimos 2, 3 o más veces un análisis profundo de cómo todo esto funciona. Cómo las personas se enredan en los apetitos y las concupiscencias que son, desde la perspectiva bíblica, psicológica y la experiencia humana lo confirma, son cosas insaciables, imposibles de satisfacer momentáneamente. Nos falta, y a lo mejor vamos a hacerlo para fin de año, un estudio sobre la triste narración bíblica de los momentos críticos cuando la idolatría ascendió al trono, tomando el control sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es una historia increíble. Que después de haber sido erradicado, o sea, hablando de la idolatría que fue erradicada o terminada por el rey David, luego con su hijo Salomón, se volvió a introducir a esa nación, a ese pueblo, a través del rey. Se volvió a introducir la idolatría a la triste historia que es la catástrofe final. El resto del Antiguo Testamento narra la larga, catastrófica historia. Pero ¿cómo hizo su entrada a la vida y al corazón de Salomón esta idolatría? ¿Qué dice? A través de 1,000 mujeres, cada una de las cuales traía su paquete de religión pagana y idolatría, y se volvió a introducir, después de haber sido erradicado de la historia en el reino del rey David, se volvió a introducir y condujo a la división de la nación en dos partes y a guerras entre las dos partes, a una catástrofe total. Llegó el asunto. Pero mi punto es que estos deseos son imposibles de satisfacer más que momentáneamente. Lo que el mismo Salomón dice de principio a fin en Eclesiastés: todo lo que se encuentra en este mundo es un medio, no es un fin. La gente necia convierte los medios en fines. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Y esto es lo que les conduce a abusar de sus cuerpos y sus facultades, a una esclavitud que requiere en su búsqueda de placeres insaciables, cada vez más estímulos, cada vez más perversión y cada vez menos placer. Es la ley de las ganancias cada vez más devaluadas, ¿no? Cada vez menos satisfacción, cada vez menos placer y cada vez más desesperación y engaño. Y la fórmula, como la vimos en la serie sobre los ídolos, conduce al colapso total de la persona. Pero el punto es, lo vuelvo a decir, no hemos dejado el tema, que la gente en conversa no puede ver el engaño, no puede ver la vanidad, no puede ver la ruina metida por medio en este paquete de vivir para su propia comodidad. Pero en teoría los creyentes han tenido sus ojos abiertos para verlo. Entonces, vuelvo a mi punto. ¿Por qué viven tantos creyentes sin tomar en cuenta todo el paquete del Evangelio, en todo su alcance? Y la respuesta es, lo vuelvo a decir, porque se han contentado con vivir a este nivel. Mi sobrevivencia y mi comodidad son las cosas que importan. Ahora, el creyente que puede decirle al inconverso, incluso que le puede evangelizar, que le puede predicar, la pura sobrevivencia, ¿sí? Tu comodidad egoísta, tus placeres y deleites y nada más, ¿sí? ¿No ves a dónde te conducirán estas cosas? Puede evangelizar al otro, pero misteriosamente puede caer en la trampa de imitar a los inconversos y reducir su vida a este pequeño paquete. Ahora bien, en segundo lugar, bien, ahora estamos tratando con el porqué de los creyentes que se meten en problemas aquí. Estamos diciendo que no han entendido a fondo el Evangelio y no están tomando en cuenta todas sus implicaciones y por lo tanto se meten en problemas. Pero ahora veamos este punto. Segundo, no solamente han reducido las cosas a un nivel absurdo, sino, segundo, vean, con mucha atención ahora, no están tomando en cuenta el hecho de que fuimos hechos, ¿sí? Fuimos hechos para algo, y aquí voy a poner la palabra, a ver, transcendental, más o menos, ¿no? Para algo transcendental, transciende, ¿es that a word? Trascende, I have it written down here, I can't say it. Transcende, no es siente, es transcende. Transcendental. Transcendental. Luego Alan me va a dar una clase, es mi único apoyo es Alan aquí. Ahora bien, la palabra transcendental quiere decir, ahora bien, les pido a que pongan mucha atención ahora en los argumentos. La palabra transcendental quiere decir, hay varias definiciones de la palabra, pero aquí quiere decir algo más allá de lo temporal y lo momentáneo, más allá de mi sobrevivencia y mi comodidad, ¿no? Fuimos hechos para algo mejor. La palabra transcendental que manipulan y usan incluso en las religiones del Oriente, aquí la estamos usando para decir algo más allá. Esa es la fórmula teológica. Algo transcendental quiere decir algo más allá de lo temporal y momentáneo, algo más grande, algo más importante, algo más permanente, algo más real y algo más pesado. ¿Sí? Algo que trasciende nuestra pequeñez, algo que va más allá de la vida reducida a la sobrevivencia y el placer. O en algunos diccionarios dice trascendental, algo notable, algo significativo, algo vital, dicen, algo valioso. Son definiciones de la idea. Ahora vamos a detenernos aquí. Y vamos a fijarnos muy bien en lo que tenemos aquí cuando decimos que fuimos hechos para algo más allá, trascendental, mayor, notable, significativo, valioso, importante, pongan todas las palabras. Las evidencias de que esto es así son muchísimas. Fíjense bien en los argumentos aquí. Fuimos hechos para algo trascendental, es lo que estamos diciendo. Y las evidencias, aquí tengo una lista de, creo que son 10 ejemplos. Son muchas. Por ejemplo, este hecho lo vemos en los deportes. En el mundo de los deportes, ¿no? En la gloria momentánea de la victoria, escuchen las palabras, gloria momentánea de la victoria y la agonía prolongada de la derrota. ¿Sí? Hace años hizo famoso una serie televisiva en Gringolandia sobre los deportes y siempre anunciaban en la primera parte, ¿no?, la gloria de la victoria y imágenes, ¿no?, de júbilo y pastores prácticamente desmayándose y la agonía de la derrota, ¿no? Y lo contrario, prácticamente suicidándose. Pero este fenómeno lo vemos en los deportes. La búsqueda de algo trascendental se ve en esta ilustración. El equipo y sus aficionados, ¿sí?, los jugadores y sus fans. Y lo hemos comentado antes. El uso, es un gran misterio en todos los asuntos deportivos, de la palabra nosotros, demuestra el argumento. ¡Ganamos! ¿Sí? ¡Este es nuestro año! ¿Sí? ¡Por fin nos tocó! 20 años esperábamos. ¡Por fin! ¡La victoria es nuestra! Dicen, ¡nuestra! ¿Sí? Y la palabra nosotros. Porque todos quisiéramos tener parte en la victoria. Hay un dicho en inglés, ahora lo tengo medio traducido aquí. La victoria tiene miles de parientes y la derrota es un huérfano. Es lo que dicen en inglés. O sea, se ganó. Sí, pero siguieron por fin la estrategia que yo he estado indicando, ¿no? Me llamó el entrenador y le dije cómo alinear los jugadores para asegurar la victoria. Tiene miles, ¿no?, de padres, de parientes. Y la derrota siempre es huérfano. Pero la palabra nosotros, que indica que quisiéramos tener parte, ¿sí?, en la victoria, en la ganancia, en lo que lograron, ¿no? Y esta búsqueda de ¿qué? De gloria. Están buscando gloria. ¿Es gloria deportiva? Claro que sí, ¿sí? Pero dicen, ahí están, hay tantos, ¿no? The Stanley Cup en el hockey sobre hielo, en donde el nombre de cada jugador se escribe sobre la copa, ¿no? Y cada jugador, es una ceremonia tremenda, después de ganar, van pasando la copa y cada jugador besando la copa, ¿no? Sabiendo que, y señor, aquí van a escribir mi nombre, y dicen, para la gloria eterna, dicen. ¿Sí? Ahora, el segundo ejemplo, en la política, escuchen bien, en la política, nuestro partido ganó, nuestro candidato, ¿sí?, nuestra causa, el destino de nuestra nación. Y aquí se fusionan la patria, el patriotismo, o sea, la nación y sus ciudadanos, los asuntos políticos. Y la idea es que hay que ganar, ¿sí? Y nuestro partido tiene que ganar. Y nuestro candidato, ¿sí? Porque es nuestro candidato y porque es nuestro partido. Y hay que asegurar nuestro lugar en la historia, ¿sí? Nosotros queremos tener la influencia, el impacto, el éxito y, si fuera posible, la gloria a nivel político. Y claro, esto varía de un país a otro, ¿no? Pero es una evidencia de lo mismo. Algo trascendental que pudiera proteger nuestra cultura, que pudiera garantizar nuestro futuro, que pudiera cambiar nuestra historia, asegurando la grandeza de la patria. Están buscando gloria en los asuntos políticos. Y esto lo vemos, he estado viendo una serie que acaban de pasar en PBS, en Gringolandia, Ken Burns, es sobre la guerra que siempre me ha fascinado tanto, la Segunda Guerra Mundial. Y toma cuatro ciudades en la Unión Americana, en diferentes lugares, y familias de cada uno de estas cuatro lugares, cuatro ciudades, y sigue a estas familias de principio a fin a través de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Y es un comentario tremendo sobre este tema. Los soldados en el campo de batalla, que hay que fijarse bien, incluso Ken Burns narra una parte de eso, dice: ¿quiénes eran estos soldados antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Campesinos? ¿Mecánicos? ¿Choferes? Una bola de don nadies, ¿no? En serio. ¿Qué vivían muchos de ellos en lugares desconocidos? En familias sin importancia alguna, sin influencia, sin poder, sin grandeza. Personas ordinarias. Vidas aburridas, triviales, pequeñas vidas, ¿no? La rutina. Y de repente, con los ataques en Pearl Harbor, en Hawái, el aniversario fue hace un par de días, el 7 de diciembre, de repente, metidos de por medio en la guerra más grande, más importante, más histórica, más trágica, más trascendental, probablemente no solo del siglo XX, sino desde hace muchos siglos. Y de repente, los elementos trascendentales, vida y muerte, ¿sí? Libertad o esclavitud, derrota o victoria, ¿no? Grandes sacrificios, grandes sufrimientos, algunos de nosotros seremos héroes, ¿no? Ustedes que han visto, es una historia muy interesante. Se levantaron los marinos en Iwo Jima, la bandera norteamericana. Es una foto tan conocida, la más usada en estos asuntos. Ahí están un grupo de 5, 6, 7 soldados levantando la bandera norteamericana, y en el momento exacto se convirtieron en héroes para todos los tiempos, por el mero hecho de estar presentes cuando estaban plantando la bandera norteamericana en una montaña ahí en Iwo Jima. Y la posibilidad en el campo de batalla de ser ya sea héroes o cobardes, o sea, frente a la gloria o la vergüenza, ¿sí? Y desde los generales hasta el soldado, ¿cómo lo dicen? Raza, ¿what is the word? Buscando, escuchan, algo que valga la pena, ¿sí? Buscando, de arriba hasta abajo, ¿no? Todos los rangos del ejército. Algo que merezca este gran esfuerzo, algo que tenga valor en esto, ¿no? Algo que merezca los sacrificios, algo que justifique las pérdidas. Algo trascendental, metido de por medio. Lo mismo ven los ejemplos en el mundo artístico, ¿sí? Lo mismo en los medios masivos de comunicación, en la carrera artística, la relación entre mis fans, lo hemos comentado antes, ¿no? Los amo y los quiero a todos mis fans, ¿no? Porque a mí me adoran y me alaban y vivo por ellos, ¿no? Vivo para ellos, sería capaz de decirlo. Porque me proporcionan gloria, ¿sí? Algo trascendental, gloria, es lo que están buscando. Hay un comentario, lo voy a leer, no puedo pasarlo por alto. Hay un comentario aquí. Vemos lo mismo entre la gente profesionista, empresarios, hombres de negocios, ingenieros, arquitectos, ¿sí? Diseñadores, administradores, constructores. Vemos lo mismo entre los gobernantes, los reyes, los ricos. El texto dice, he visto asimismo que todo trabajo de excelencia, escuchen, toda obra excelente, ¿sí? Todas estas obras son resultado, la versión actualizada, de la rivalidad del hombre contra su prójimo, dice. La versión antigua dice, es la envidia lo que mueve al hombre en estos asuntos. Es la pura envidia, ¿no? La rivalidad. Pero la gente dedicada, que se ha dedicado a la vida de servicio, dice, no hay rivalidad alguna en esto. Somos servidores públicos, ¿no? Y entre la lista de servidores públicos se encuentran, escuchen, los educadores, los profesores y maestros, hasta los policías y los bomberos, hasta los científicos, los investigadores y especialmente los médicos, todos aquellos que se han dedicado a la benevolencia, a las cosas en donde está metido de por medio, ¿no? Alguna cosa que pudiera beneficiar la asistencia pública, el teletón. La búsqueda de algo trascendental está metido de por medio. La lista aquí, los ejemplos son interminables. Y se nos está yendo el tiempo, entonces vamos a cortar la lista. En el argumento, lo que quiero que veamos es esto. A través de lo que estamos describiendo aquí, la esperanza es que la vida se convierta en algo que tenga propósito, ¿sí? Algo que va más allá, ¿sí?, del yo, algo más allá, más grande que mi pequeño mundo, más grande que mi familia, más grande que mi trabajo, mi pareja, mi casa, mi salud, más grande que mi propia existencia. Eso es lo que la gente está buscando. Y lo que sabemos es que el grave error cometido en todo esto, en parte, es no saben distinguir entre un fin y un medio, ¿no? La diferencia entre un fin y medio y la tragedia de convertir la búsqueda de esta gloria en un fin. ¿Sí? Y este tema lo hemos analizado a fondo. Ahora buscan en Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Un instrumento, un medio, es algo que tiene un fin más allá de sí mismo, ¿no? Y Dios es el único que no es ningún medio ni instrumento, sino que Dios es el fin, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de los argumentos? Los vimos en la serie sobre la idolatría. Ahora, los seres humanos que caen en esta trampa no entiendan que nunca van a encontrar algo trascendental, nunca van a encontrar ningún propósito ni significado, nunca van a encontrar el verdadero valor, ni la dignidad, ni el porqué de su propia existencia, algo más grande que su ego y su yo, no lo van a encontrar nunca fuera del gran fin, fuera de aquel que es el fin, y el propósito, y el significado, ¿sí? Aquel que realmente pesa, que tiene importancia, ¿sí?, que tiene valor. Como están buscando en todos menos Dios, no van a encontrar esa cosa trascendental. Pero el origen de esta búsqueda es lo que quiero que veamos aquí. Rápidamente vamos a conducirnos a una conclusión. El fin de esta búsqueda es Dios, es lo que estamos diciendo. Aunque la gente en conversa nunca lo ha entendido así, esto es así. Y ahora vean, ¿de dónde proviene, de dónde surge el deseo de ser trascendentales, no? La respuesta está en el texto que ya hemos citado, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es uno de los paréntesis en donde hay una lista de conclusiones. Aún, hay tres puntos aquí, el que nos interesa es el punto en medio. Aún la eternidad, esa es la traducción en todas las versiones nuevas o actualizadas del Antiguo Testamento. Aún la eternidad ha puesto, ¿sí?, en el corazón de ellos. Dios ha puesto la eternidad. Y luego dice, aunque el hombre no alcanza a ver esta obra de Dios de principio a fin, esto es otro asunto, pero es una parte del mismo asunto. Porque dice, ningún hombre puede ver lo que Dios está haciendo de principio a fin. Lo único que el hombre sabe es que hay un profundo anhelo y deseo en su corazón para algo eterno. ¿Sí? Algo eterno. Sí, algo trascendental que se encuentra solamente en Dios. Esa es la idea. ¿Sí? Es la única cosa que nos puede librar de nuestro egoísmo, de nuestra pequeñez, de nuestra indignidad y proporcionarnos, como veremos en estos estudios, un papel glorioso en donde hay verdadera gloria metida de por medio en nuestra existencia. Certidumbre. Seguridad, ¿sí?, como instrumentos de honra, de gloria, vasos de honra, vasos de gloria, dice la palabra de Dios. Pero ahora ven con mucha atención, este es el origen de la búsqueda de algo trascendental. Y ahora nos volvemos al punto con el cual comenzamos este argumento. La mayoría de los creyentes hoy día han reducido sus vidas a algo muy pequeño. ¿Sí? Ahora voy a cambiarlo. Han reducido la mayoría de las iglesias de hoy. No simplemente ahora hablo de los creyentes, sino ahora de las iglesias supuestamente evangélicas, que han reducido su cristianismo a un nivel muy pequeño. La mayoría ha reducido su cristianismo a algo pequeño. El evangelio incluso ha sido reducido. Y esto es nuestro tema. ¿Por qué hemos de predicarnos a nosotros mismos cotidianamente las verdades del evangelio? Comenzando con este asunto que estamos señalando aquí de ver la gloria de Dios y el fin glorioso hacia el cual nos quiere llevar en esto a través de la persona de Cristo. Pero el punto, la mayoría ha reducido su cristianismo a algo muy pequeño. La mayoría de las personas cristianas hoy día han reducido su cristianismo al tamaño de sus propias vidas. No sé si me explico. Su cristianismo o su concepto del evangelio, para decirlo así, no va más allá de los límites de su propia vida. Y para comprobar que esto es así, solo es necesario hacer algunas preguntas. Pregúntale, ¿no? Si le preguntamos al creyente, ¿no?, fulano, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu definición de la buena vida? ¿Para ti qué significan las palabras éxito y fracaso? Estamos preguntándole al creyente fulano, ¿qué es lo que te motiva realmente en tu vida cotidiana cuando te despiertas en la mañana? ¿Qué es lo que te despierta a la medianoche? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te domina? Y las respuestas indican que su vida ha sido reducida al nivel de su propia sobrevivencia, o peor aún, lo hemos dicho tantas veces, no lo digo para que se rían, al nivel de Barbie. Barbie quiere sacar el máximo provecho, beneficio personal y placer de la vida. Es el mismo argumento. Ahora a Jonás llegamos, en su capítulo 3. ¿Cuándo vamos a concluir? A Jonás llegamos. Hay más cosas aquí, pero la idea básica ya está sembrada, espero. Ahora para terminar. Cuando digo la mayoría de los creyentes, ahora veamos, o la mayoría de las iglesias, ¿sí? En este caso aquí lo tenemos en el caso de un profeta. Rebelde, sí. Desobediente, sí. Obstinado, todo lo que vimos, ¿no? Aunque falta uno o dos estudios para cerrar el ciclo de Jonás, a esto llegaremos. Pero el día de hoy podemos ver una de las conclusiones más importantes de la vida de Jonás, porque nos sirve como una gran ilustración de lo que estamos diciendo. Este deseo para encontrar algo trascendental, más allá, más importante, ¿sí?, que Dios ha sembrado, que Dios ha puesto, grabado, ¿sí?, preprogramado, sería la mejor palabra, en el corazón de cada ser humano. Y a ese algo, a ese fin, ¿sí?, eterno, nos conduce al Evangelio. ¿Quién es el hombre? ¿Has puesto todas las cosas por debajo de sus pies? ¿Has sujetado la totalidad de la creación física al dominio futuro del hombre, pobre gusano que es? ¿Al hombre? Sí. Así contesta la palabra de Dios, diciendo que sí. Hay algo trascendental metido de por medio en el Evangelio. Hay algo enormemente, increíblemente grande, que supera el lenguaje apostólico. Es todo lo que la mente humana es capaz de imaginar tantas, lo que el hombre pudiera en un momento dado imaginar, o lo que el hombre pudiera decir, dice Pablo, son las cosas incluidas, trascendentales cosas que sobrepasan los deseos, anhelos y la imaginación del corazón humano, inmensamente tan grande como para sacarnos fuera de esta existencia. Ahora veamos, Jonás, en su capítulo 4, hay muchas cosas aquí, la ilustración es lo que nos interesa. 4:6, preparó Jehová Dios una calabacera delante del resino, en la versión moderna, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese del sol. Esa es la versión moderna. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora, metido de por medio aquí, están nuestros dos puntos. La sobrevivencia de Jonás y la comodidad de Jonás. Ahí están aquí. Y en el contexto, ¿no? El profeta aún renuente, enojado, rebelde, esperando para que Dios haga su juicio en contra de los de Nínive, que se acababan de arrepentir y empezó el avivamiento más grande quizás en la historia del mundo antiguo. Todo lo que sabemos en el contexto no lo vamos a resumir el día de hoy. Y en el versículo 7, más Dios preparó un gusano. Al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió la calabacera y se secó su medio. O sea, si hubiera muerto sin algo que le hiciera sombra, que le protegiera del sol, ¿sí? Y sin su aire acondicionado, ¿no? habría estado tan incómodo, o sea, tanto sobrevivencia como comodidad. Las dos cosas están aquí. Y el mismo Dios que le... ¿Quién preparó la calabacera? ¿Quién le dio a su profeta desobediente el cumplimiento de sus deseos? La totalidad de los deseos de Jonás se encontraban reducidos a esto. Y Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente. Se secó la calabacera. Y cuando salió el sol, Dios preparó un recio viento sofocante en la versión moderna. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se estaba desmayando ya. Y hasta el punto de deseaba la muerte. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. ¿Y qué sucedió? Entonces dijo Dios a Jonás, tanto, ¿te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, dice. Y en 10, tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, en el espacio de otra noche pereció, ni no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conozcan, que no conocen, no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. Y las personas que me preguntaban hace tiempo, yo les decía, hay una fórmula aquí acerca de los niveles de vida en este mundo. La calabacera está en el último lugar, los animales están en el siguiente lugar, y los niños en el próximo lugar, ¿sí? Y Jonás en el primer lugar. Sin profundizarnos. Pero para continuar y terminar aquí. Hay una gran lección aquí sobre nuestro tema el día de hoy. Le pregunta a Jonás, ¿tú no puedes ver el fin hacia el cual yo he estado encaminando todo esto, incluso tu ministerio y tu predicación y tu obra y tu propia vida? Tú eres el instrumento para lograr este gran fin, Jonás. ¿Y estás enojado por una calabacera? La calabacera no fue un asunto de vida y muerte. ¿Sí? Pero el creyente que ha reducido su vida a ese nivel, mi existencia y mi comodidad, son las cosas que cuentan aquí, se encuentra a un lado de este Jonás. Jonás estaba más interesado y más preocupado por una calabacera que por las almas. Sí. ¿Y cuántas personas hoy día? ¿Cuáles son las cosas que nos inquietan, que nos hacen enojar? ¿Cuáles son las cosas en su mayor parte que no tienen valor alguno en el contexto trascendental del Evangelio? Son cosas que nacen en una noche y en el espacio de otra noche se desvanecen. Son cosas que no tienen valor alguno en comparación con las almas. Son cosas, incluso con nuestra alma, son cosas triviales. Son cosas momentáneas. Son cosas que tienen que ver con la comodidad y el placer y la sobrevivencia. Y es posible, les pregunto, que Jonás se preocupara más por esas cosas que por las almas en Nínive. Pero no es cierto que así viven la mayoría de las personas. Con razón se van a meter en problemas en la vida cristiana. Con razón van a encontrar que hay un gusano metido de por medio en sus comodidades, en la búsqueda del placer, y aún pudiera ser un gusano metido de por medio en todo lo que ellos piensan que es lo necesario para que puedan sobrevivir. ¿Se lo están comiendo los gusanos? Una calabacera ¿Sería algo trascendental? En contraste con la gran ciudad de Nínive, los planes y los propósitos de Dios, la gloria de Dios, el fin y el propósito de tener misericordia de una muchedumbre de personas, pura misericordia y nada más de su parte. Imagínense los ángeles mirando este asunto, ¿no? Analizando. El Jehová Dios está al punto, está salvando a una muchedumbre de gente pagana, enemigas de él, o sea, gente que se ha dedicado a atacar y perseguir a su pueblo, personas que no son más que sus enemigos declarados, ¿no? Que le odian y interviene y manda a su profeta, y ahora están regocijándose al ver la salvación de estas personas. Tan maravillados como en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Los oyentes se quedaban así pensando, ¿cómo es posible que salió corriendo a recibir a su hijo pródigo? Y mirando a Jonás, haciendo un berrinche. Mirando al hermano mayor en la parábola, haciendo otro berrinche. ¿Sí? Mi existencia, mi comodidad, el hermano mayor, mi importancia. Yo no soy la persona importante ahora en esto. ¿Cómo es posible que le haya otorgado el mejor vestido? ¿El anillo? Los ángeles mirando a Jonás, haciendo su berrinche. Y respondiendo con este lenguaje desafiante, discutiendo con su creador, ¿sí? Mirándole a Jonás, han de haber pensado, ¿está totalmente ciego Jonás? ¿No puede ver el fin, la gloria de Dios en esto? ¿Es todo lo que le preocupa? ¿Su aire acondicionado? ¿Y la palapa? ¿Todo? Sí. Pero yo les pregunto, ¿no son exactamente estas las mismas cosas que les preocupan a la mayoría de las personas que se identifican hoy día como creyentes en Cristo Jesús? ¿Acaso serían personas medio ciegas? ¿Acaso no pueden ver hasta este gran fin? ¿Acaso no tienen ojos para ver la gloria de Dios metida de por medio en todo esto? Yo les pregunto, ¿no la pueden ver? ¿Sí? Les estoy preguntando, ¿acaso no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo a través del Evangelio? ¿No les ha caído el 20 aún? ¿No pueden ver con claridad los propósitos de Dios en todo esto? Yo les pregunto, ¿acaso no pueden o no quieren ver qué es lo que pasó con estas personas? Eso es lo que estamos preguntando, ¿no? Porque hay una gloria que supera cualquier gloria humana en todo esto, ¿no? Para esta gloria fuimos hechos y somos destinados. Y con esta pregunta terminamos el mensaje. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a preguntarnos a nosotros mismos si somos como Jonás, ¿sí? Si somos como Barbie, o si no podemos ver la gloria de Dios en el Evangelio. Esta gloria no es una cosa, es una persona. Esta gloria es la persona que se revela a nosotros en su evangelio. ¿Sí? Es la persona que nos invita a participar de su gloria. Pero mientras que tengamos el evangelio reducido a nuestros intereses egoístas, no vamos a ver nada. Padre, te damos